Estamos junto a Daniel Rojo Bonilla, más conocido como Dani el Rojo, el gángster más importante que el Estado español ha dado alguna vez, ¿no? Lo tenemos acá al aire en Radio Gráfica. Vino con sus libros, Confesiones de un gángster de Barcelona. Yo lo recomiendo, lo comencé a leer el otro día y es fantástico. Y también trajiste los últimos dos libros, Gran Golpe en la Pequeña Andorra, paraíso fiscal como pocos, paraíso financiero sin par, y El Secuestro de la Virgen Negra.
Es el secuestro de la Moreneta, es la Virgen de Cataluña. Entonces hice que Hugo el Tiburón se lo secuestrara y pidiera un rescate a los catalanes.
Por la Virgen.
Sí.
Basados en hechos casi reales. Si claro, estamos acá fuera del aire.
¿Sabes por qué es casi reales? Vamos ya, ¿para qué? Porque claro, casi todos los escritores de novela negra pues se basan en un detective, en un policía o en un periodista de judiciales. Y siempre tienen que hacer una gran labor de investigación para escribir esa novela. Yo no, yo hago solo recordar. Entonces, he creado un personaje que no soy yo, pero sí que hace muchas cosas que yo sé cómo se hacen, he visto hacer, otros amigos han hecho, y entonces por eso digo casi reales, porque han sido cosas que o se han preparado y no se han hecho. Entonces tengo un background que puedo escribir solo recordando, y luego pues bueno, tengo un ayudante que es Yolanda Fox, que es una además es argentina, lo que pasa que no quiere decir quién es, y me ayuda mucho porque es una cuentacuentos. Entonces yo escribo a mano.
¿Vale? A la vieja usanza.
Sí, yo escribo a mano, soy del 62, no soy del ordenador. Si tuviera, piensa que mis tres últimas novelas en un año y medio las he publicado. Si hubiera tenido que hacerlo en ordenador, yo que voy así al edicto.
Ahora, en Confesiones de un gángster.
Esto, pero aquí soy narrador.
Caramba, que escribiste, ¿eh?
No,
ah,
no,
claro, pero es de.
Claro, esto, claro. Aquí es Yuko Oliveras. Yo en mis primeras novelas no iba de escritor porque no lo era. Era el narrador, narraba mi historia. Entonces, son mis vivencias, por supuesto, de juventud y tal, pero ayudado con una gran labor literaria de Yuko Oliveras. Porque claro, yo cuando hablo soy una verborrea andante, no soy cronológicamente hablando. Te puedo hablar del 80, del 90, y tuvo mucho trabajo que hacer Yuk, pero bueno, es una historia mía, es al final se quedó eso, ¿no? En una autobiografía novelada, por eso mismo, porque hay 140 personajes muertos, entonces no podía ya dar los nombres de esas personas. Yo qué sé, si la madre de esa persona sabía cómo había muerto o cómo, ¿sabes?
Claro,
entonces,
claro.
Cambié todo, los nombres, no los hechos, entonces se quedó en una autobiografía novelada, y así por si acaso me viene alguien diciendo algo, digo, licencia literaria.
Yo les comento, me decía fuera del aire, Dani, que tiene un par de amigos muy interesantes con los cuales uno tomaría, ¿no? Hay un mate, un vino. ¿Sos amigo de la Garza Guzmán?
Sí, bueno, conocido. No,
la Garza Sosa, disculpa, la Garza Sosa.
La Garza Sosa, sí.
¿Sos amigo de Gordo Valor?
Lo conozco, no nos han presentado, pero he leído su libro, en los míos sé que tenemos...
Hay un feeling.
Sí.
Hay un feeling.
Sí. Tuvimos compañeros, unos argentinos que se fueron en una época, Pibe Villarino, no sé si te suena, bueno, que eran amigos, y entonces yo con Pibe Villarino sí que trabajé, y bueno, por eso hay una relación, pero no nos conocemos.
Bueno, sí, cuando decimos trabajar, ¿de qué trata el asunto?
De atracar bancos.
Claro, eso es el laburo.
Sí, era nuestro trabajo, claro.
No, te decía, lo comentaba fuera del aire, que, a ver, en la Argentina...
Y luego Luis Mario Vitete.
Bueno, a ver, quien no lo sepa, es el autor del robo del siglo.
Del siglo, del robo al Banco de Brasil.
¿Te vas a tomar un café esta tarde con él?
No, el día 8.
Ah, ahora, la vuelta a la esquina.
Sí,
la semana que viene.
En la Semana Negra de Uruguay, es que ves, aquí no puede venir. Entonces está viviendo en Uruguay, entonces como va a haber la primera Semana Negra de Uruguay, vamos a ver si podemos reunirnos ahí y hacer una mesa simpática.
Sí, contame algo, no sé cómo se vive desde España, pero desde Argentina, por ejemplo... Vitete, que es el ladrón del siglo, es un tipo, para un sector importante de la sociedad, reivindicable.
Sí.
Para, le afanó un banco.
Ah, ¿no?
Le afanó a un banco. No le afanó a un almacenero, le afanó a un banco. Desde España, ¿cómo se ve esto? ¿Hay una cuestión moral de robar bancos? ¿O es parecido acá?
Vamos a ver. En España yo creo que ahora supongo que el 50% o el 60% o más de la población les gustaría robar bancos, así de sencillo, porque han estado pagando para salvar a bancos durante 10 años porque han hecho verdaderas pasadas en España, Bankia, unos desastres. Entonces, claro, yo creo que en mi caso, primero, bueno, aquí ha habido, pues tenéis más casos, pero yo soy casi único en este sentido. Y bueno, las ventas de mis novelas creo que hacen ver que sí que caigo simpático. Yo, bueno, esto ya lo dijo alguien hace tiempo. Creo que ahora en estos momentos, ya hace 10 años, está peor visto ser presidente de banco que de atracador de bancos. Esto lo tengo clarísimo.
Estamos junto a Dani el Rojo, acá en el aire de La Gráfica, Confesiones de un Gángster de Barcelona. Lo reitero una vez más, muy pero muy recomendable. Sí, quería volver un poco al comienzo tuyo, ¿no? En esta profesión, vos lo planteas como una profesión, sí, sí, ¿no? Que es la de ladrón de bancos. Vos creciste en la España post-franquista, o sea, tenías 13 años cuando murió el dictador, sí, generalísimo.
14 casi.
El vigía, sí, de Occidente, Barcelona, una ciudad multicultural.
Pero que no tenía prohibido el catalán, no sé.
No, ni hablar.
A los catalanes los masacró en Montjuïc, a todos, ahí todos tuvieron que bajar la cabeza. Yo no me considero catalán en el sentido de demográficamente, yo me considero barcelonés. Tengo esa mentalidad aún porque no pienso en catalán. Si pensara en catalán, sentiría que soy catalán, pero claro, yo pienso en castellano. Mi madre es madrileña y mi padre burgalés. Más castellano es imposible. Entonces, claro, mi pensamiento es castellano. Me siento barcelonés, pero claro, cuando me dicen, con el rollo este de la independencia encima, ¿estelada o bandera española? Digo, pues no, yo soy de llenar la nevera, de mover las banderitas. Pienso que todos tienen una parte de razón, tanto los catalanes como los españoles, pero hostia, estamos en España. Yo qué sé, un catalán que luego, si quiere hacer cualquier curso, se va a tener que ir afuera. Y si no habla español,
la tiene complicada.
Lo veo.
Pero te preguntaba, ¿no? En esa España del 75, 76, 77, ¿no? Sí. ¿No? Con acceso también a un montón de libertades que tal vez no las tenías.
No, bueno, en ese momento, ahora te veo la pregunta por dónde iba. Claro, piensa que en ese momento, por ejemplo, del 73 al 75, mira qué cambio, en un mismo colegio, ¿no? De tener que cantar el Cara al Sol para bajar al patio.
Caramba.
Para irte a tu casa tenías que rezar el rosario, ¿me entiendes? Y de golpe y porrazo, ¿me entiendes? Muere Franco, no tienes que hacer nada de eso, ¿me entiendes? Todo lo que cualquier película que te venía subtitulada, no nos dejaban oír versión original, por eso los españoles hablamos tan mal el inglés, porque no nos lo dejaron escuchar nunca, siempre nos lo censuraban. Y claro, de pasar a esa forma de ver, si querías ver una película tenías que ir a Montpellier, si querías escuchar un disco de los Beatles, tenías que irte a Londres. No había nada en España. Y de golpe y porrazo, muere Franco y ¡buf! Todo. Literatura, William Burroughs, Bukowski,
lo que quieras.
Empieza, yo Yonki de William Burroughs, me lo leí con 15 años, me enganché a la ruina como un tonto. Musicalmente hablando, claro, Lou Reed, Patti Smith, David Bowie, te podría estar nombrando todos cantando a la heroína. Y claro, en aquel momento tú tienes 14, 15 años, tus ídolos musicales ves que van todos puestos de heroína, pues lo vimos como cool, como una cosa, una percepción positiva. Entonces, por eso entró de esa forma la heroína. Yo creo que nos la vendieron así, nos la vendieron. Y entonces, pues claro, fue un cambio radical que me de qué libertad. Vino libertinaje por parte de... Pero luego, por ejemplo, en la política pasó lo mismo. Porque en la política tendrían que haber sido serios, pero Franco ya lo dijo.
Atado, bien atado.
Bien atado, cuando puso al príncipe ahí, ¿me entiendes? Que claro, esto, el príncipe y el rey, empezamos ya otro tema, pero bueno. Claro, cuando metió ahí al príncipe, dice, aquí lo tengo todo bien, y lo sigue teniendo atado. Piensa que la familia Franco es la dueña del Corte Inglés. Y sí que, bueno, te podía decir muchas cosas más. Pero
para
bueno,
que no lo sepa, el Corte Inglés es
la cadena
de mercado más importante
de toda España. Sí, yo, por ejemplo, cuando he firmado con Planeta, no lo he podido traer, pero es La Venganza del Tiburón. El nombre no era La Venganza del Tiburón, el nombre era Pan de Coño, ¿vale? Porque, bueno, Pan de Coño es vivir de las mujeres, ¿vale? Y entonces, yo que cuando empecé a hacer estas primeras novelas de Hugo el Tiburón, tenía que hacer que empatizara a la gente con un atracador.
Claro.
Con el delincuente. Entonces, pues, como le proponen trabajar con putas y tal, y a él no le gusta, pues yo quería que vieran pan de coño que a él no le gustaba. Él prefería atracar y ganarse la vida. Entonces, ¿para qué coger ese buen gustillo y que la gente, las mujeres y tal, pues les cayera simpático?
Es diferente, claro.
Pues no me dejaron poner pan de coño. Y fue esto, me dijeron, no, es que el Corte Inglés no lo coge. Y yo, pues, que no lo coja, nosotros salimos. Y me dijeron, no, no, si el Corte Inglés no nos pide, no sacamos la novela. Pues claro, el Corte Inglés te pide 1000 novelas para uno, 1000 novelas para otro. Es la mayor librería de España.
¿Vos sabés que estás en la ciudad del mundo con mayor cantidad de librerías?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Esto lo he dicho de hace 4 años que vengo.
Es muy loco, ¿eh? Es muy loco.
Aunque, por desgracia, están cerrándose
ahí
bastante últimamente. Sí, sí, sí. Seguís siendo la capital de las librerías, pero se han cerrado unas cuantas, ¿eh?
Sí, yo estoy diciendo
disqueras
libro,
también, ¿eh?
También. El tema del disco ya es diferente. La industria del disco ya pasa por otro lugar.
Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, ahí yo creo que en los libros aquí en Argentina tenéis un punto muy superior como con el rock and roll en España. Uh-huh.